No, no vamos a hablar de lo que está pasando en las calles en este minuto, sino que lo que está ocurriendo bajo las calles. Bueno, también sobre las calles, digamos, en las diferentes líneas del Metro de Santiago, que hoy día ya en una ceremonia comenzó a trazar sus 50 años de vida. Recordemos que la línea 1 del Metro de Santiago se inauguró por allá por 1975 y el próximo año Metro de Santiago cumple su primer medio siglo. Es parte de lo que queremos conocer a esta hora y agradecemos el contacto del presidente de Metro, Guillermo Muñoz. Guillermo, gracias por estar con nosotros a esta hora en ADN. Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Carla. Muy buenas tardes, Mauricio, y a todos los auditores y auditores. Efectivamente, estamos iniciando esta celebración de los 50 años de operación. Vamos a tener un año en que vamos a estar desarrollando distintas actividades en las que queremos involucrar a las distintas usuarios, usuarias y también ciudadanos de Santiago en esta celebración. Entendemos que Metro ha sido parte muy importante de esta ciudad estos 50 años. Nos ha tocado estar en las buenas, en las malas, en hechos muy felices de celebración con la ciudad y también en aquellos momentos más duros de nuestra historia. Así que Metro es parte de la ciudad y por eso queremos que esta celebración hacerla en conjunto.
Y estás un poco proyectada en el tiempo, ¿no? Porque en el fondo están también tomando algunas decisiones, anticipándose a estos 50 años del sistema con varios hitos y también con varias mejoras para el sistema.
Efectivamente, esta celebración tiene una parte en la que convocamos a las personas a poder estar con nosotros. Tenemos hoy día en la mañana, lo veíamos en el Parque Metropolitano, estos clásicos icónicos tótem que anuncian una estación, los chupetes le llamamos nosotros, va a estar en distintas partes recorriendo el Estado Nacional, los Valledor, Parque Metropolitano, el Paseo Humada, y además estos asientos del primer tren que circuló por Santiago, el NS-74, también van a estar en otros distintos puntos recorriendo Santiago durante las próximas dos semanas. Pero también la celebración es ir mejorando las líneas que dieron origen al metro. La línea 1, por supuesto, la línea 2, la línea 4 y la línea 5 son nuestras líneas que nosotros llamamos convencionales, y nos hemos embarcado en un plan bien ambicioso, no solo de extensión de las nuevas líneas, ¿cierto?, sino que también de modernización de estas líneas convencionales que nosotros esperamos prontamente iniciar ese trabajo.
Sí, oye, esto, como estamos en radio, esto del chupete, de lo cual se habló mucho temprano, eran estos antiguos letreros del metro, que era una especie de óvalo, ¿no?, que adentro tenía tres rombos rojos.
Pero no antiguo, es actual, hoy día lo usamos...
Pero son los primeros, digamos, lo que pasa que hoy día ya no están tan presentes, ¿no?
Sí, están en todas las estaciones. Donde hay una estación hay uno de estos chupetes, estos tótem, que muestran a las personas que ahí hay un acceso al metro.
Oye, y estuve leyendo, perdón, que los tres rombos, porque la gente dice, bueno, ¿qué significa este logo del Metro de Santiago? Y los tres rombos son vialidad, buses y metro, que en el fondo es como la unidad del transporte metropolitano.
Así se creó el año 69, con una visión muy, 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 una gran visión, digamos, de parroquia y de los equipos que crearon Metro, porque ya se imaginaban un sistema integrado, que bueno, se vino a materializar ya después de varios años de creado Metro, pero efectivamente es un poco la visión que se tenía en aquella época en que se inició la empresa, digamos.
Ya, ¿y qué podemos esperar para ir celebrando todos estos hitos? ¿Con qué la ciudadanía también se va a poder vincular o comprometer con esta celebración? Porque al final el metro es un patrimonio de todos, muy útil, muy necesario y que nos llena de orgullo.
Mira, son distintas actividades. Nosotros queremos durante todo este año que queda y que resta hasta el 15 de septiembre de 1900, del próximo año de 2025, en que cumplimos los 50 años, vamos a ir desarrollando distintas actividades. Esta es la primera. Eran ir paseando estos icónicos asientos y los chupetes en distintos puntos de Santiago. Luego vienen otras celebraciones, vamos a estar con sorpresas, vamos a estar también lanzando tarjetas VIP conmemorativas, vamos a tener algunos videos, vamos a estar recogiendo testimonios de la gente, pero no quiero hacer un spoiler de todo, quiero de a poco que vayamos dando a conocer cuándo van a ser las actividades, pero lo que sí puedo adelantar es que nuestra idea es que al menos una vez al mes vamos a tener alguna actividad en que convoquemos, saquemos parte de metro hacia la superficie y podamos involucrarla también a las personas que están circulando diariamente por la superficie con cuestiones muy significativas de metro.
Ya, pero una buena noticia, por ejemplo, hoy día para los usuarios de metro, sobre todo los de la línea 1, y ya se anuncia, ¿no? Incluso lo hacen ustedes en sus redes sociales, es que se van a implementar de aquí al próximo año puertas de andén en la línea 1, que es algo que yo creo que mucha gente esperaba porque claro, ha habido tanto suceso doloroso de personas que de pronto sin estas puertas pueden caer, pueden tropezar o pueden lanzarse a las líneas, ¿no?
Efectivamente, esa es parte de nuestro plan de modernización que hemos venido impulsando, que hemos venido estudiando y que hemos venido trabajando y que ya nos permite decir que va a empezar a materializarse y esa va a partir por colocar puertas andén en la línea 1, nuestra línea principal. Un proceso largo, tarda alrededor de 4 años de aquí en adelante, pero vamos a partir sin detener la línea, poniendo estación tras estación, puertas andén en esta línea. Nos va a permitir no solo hacerla más segura para los eventos que tú señalas, sino que también más confiable, no solo debido a personas en la vía que se detienen muchas veces la operación, sino que se caen celulares, se caen objetos personales que obligan muchas veces a interrumpir por algunos minutos la operación, y estas puertas nos ayudan también entonces a ese tipo de eventos minimizarlo. Así que es parte de nuestra modernización, es parte también, vamos a partir en esta primera etapa con interviniendo las principales estaciones, las 10 principales estaciones, para darles también un cambio significativo en cuanto a look. Vamos a respetar esta historia, cómo fueron construidas, los elementos con que fueron construidas, pero también queremos darle a Estación San Pablo, Universidad de Chile, Departamental, Franklin, Plaza Egaña, Santa Julia, se me pueden quedar alguna magia en el camino, San Joaquín, un look distinto, un nuevo look que también vaya dándole una percepción de modernidad y de mejor nivel de servicio a los usuarios. Estamos pensando en mejorar tecnología, mejorar nivel de servicio, preparar a Metro para los próximos 50 años.
Sí, Guillermo, ¿qué pasa también con las extensiones que vienen para Metro? Y entiendo que están, y no sé si eso está confirmado o lo están explorando, viendo la posibilidad de desarrollar proyectos, pareciera ser que asociándose a algunas empresas en terrenos, ¿no? Eso ya sale de las instalaciones propiamente tal del Metro, pero hay muchos expertos que muchas veces dicen que como el Metro le sube la plusvalía y mejora los servicios en los alrededores, sería bueno también que eso se capitalice, por ejemplo, para edificios que se destinen, no sé, a vivienda. ¿En qué consisten esos planes para Metro?
Bueno, a ver, nosotros estamos, ahora nos salimos de la parte de modernización, nos salimos a cómo somos capaces de generar mayor valor en los lugares donde estamos yendo y también mayor valor para la compañía, cómo generamos nuevos negocios, nuevos ingresos distintos a los que se generan a través de los pasajeros. Y uno de ellos es poder explorar la posibilidad de, asociados con desarrolladores privados, explotar parte de nuestros terrenos que han quedado allí, ya sea por la construcción o porque son parte en la superficie de las estaciones. Y ahí efectivamente surge la posibilidad de, con el Ministerio de la Vivienda, asociarse para poder crear viviendas que las personas puedan o arrendar o directamente comprar, con inmobiliarios para generar espacios de servicios en donde puedan sus lugares más alejados llegarse bancas, comercios, etcétera, cuestiones que normalmente cuesta que se localicen, o directamente cuestiones que son ya más lúdicas, restaurantes o espacios de divertimiento para el entorno. Así que también es parte de nuestro nueva búsqueda de alternativas, nueva búsqueda de posibilidades, nuevos servicios para la ciudad, no solo para nuestros pasajeros y pasajeras. Hemos estado en un proceso de transformación bien importante estos últimos años y estamos convencidos de que Metro es mucho más que transporte, por lo tanto, el ofrecer este otro tipo de alternativas también es una cuestión que estamos desarrollando.
Sí, Guillermo, en el marco de estos 50 años, quienes hemos tenido la suerte de conocer metros de otras ciudades, de otras capitales del mundo, muchos de estos metros con una historia similar a la que tenemos acá en la capital, tienen museos tienen lugares donde concentran parte de la historia y la gente los va a visitar, así como ocurre con los museos ferroviarios o museos de automóviles. ¿Podría ser parte de las iniciativas de estos 50 años o no?
Pucha, me obliga a hacer cierto spoiler, pero es muy buena tu pregunta y a lo mejor alguien te sopló por ahí, pero es parte de las cuestiones en las que estamos trabajando, no las podríamos anunciar todavía, pero efectivamente es parte de nuestros sueños, dejar como legado de estos primeros 50 años un museo donde se recopilan cuestiones que son parte de Metro. Es un proyecto bien bonito, ambicioso, todavía no lo tenemos completamente definido, así que no lo puedo decir que lo vamos a hacer, porque hay que buscar financiamiento, hay que hacer una serie de elementos, pero efectivamente es una cuestión que nos encantaría poder desarrollar. Son no solo los distintos metros del mundo los que los tienen, sino que acá mismo tenemos un museo ferroviario en la Quinta Normal precioso. Sí. ¿Por qué no tener un museo o asociado a ese o distinto donde haya cosas de metro?
Oye, y lo otro que uno ve en otras partes del mundo, yo sé que se ha avanzado con el tema de la VIP, en fin, pero la posibilidad de un cobro de tarifa, de una tarifa semanal o una tarifa mensual, uno muchas veces en otras partes ve, incluso como turista, que puedes comprar una tarifa para andar libremente durante X cantidad de días en la semana o en el mes. ¿Qué pasa con eso? Digamos, hoy día la tecnología lo permite, incluso algunos metros simplemente a través de la tarjeta de crédito, en fin, tienen estos sistemas de tarifado distintos. ¿Por qué ha costado tanto acá?
Bueno, yo creo que es bastante más complejo acá, no tecnológicamente, sino que de la manera en cómo se financia el sistema, poder establecer nuevos mecanismos. Nosotros como Metro no somos los encargados de definir el esquema de tarifas, sino que es más bien el Ministerio de Transporte, la Dirección de Transporte Metropolitano, Público Metropolitano. Están avanzando en esas cosas, hay avances en la posibilidad de incorporar el pago con tarjeta de crédito y también otros medios alternativos de acceso como es el QR, incluso ya pensando en tarifas distintas que vayan premiando a quien lo usa frecuentemente. El ministro de Transporte ha sido muy hincha de la creación de este Dale QR, en el que uno, si es que llega a un monto máximo de 28, 29 mil pesos, se pueda luego seguir viajando de manera gratuita. Son sistemas distintos de acceso, son sistemas distintos de tarifa que hoy día se están implementando y que la gente lo está valorando y lo está utilizando bastante. Así que sin ser nosotros quienes tenemos la facultad de hacerlo, sí siempre vamos a estar disponibles en apoyar y seguir incrementando la cantidad de alternativas que a los usuarios les interesa que hayan distintas, no solo de forma de pago, sino que también de tarifa. Así que se está avanzando y yo creo que el ministro y el ministerio en general van a estar muy alineados con lo que tú señalas.
Guillermo, respecto de los kilómetros que tiene Metro, hoy día, bueno, está contemplada la extensión de la línea 6 hacia el poniente, se están iniciando también en el primer trimestre de este año y también la construcción de las líneas 7, de la 8 y de la 9. ¿Eso ya es una planificación demasiado a largo plazo como para pensar que vinieran nuevos anuncios en materia de extensión de Metro o en este gobierno todavía queda espacio para que se pudiera anunciar algo más?
A ver, efectivamente estamos trabajando en un plan muy ambicioso de expansión de la red. Tenemos esas 13 nuevas líneas más las dos extensiones de la línea 6 que nos van a dejar el año 2033 o 34, en una década más, con un 50% más de red. Vamos a tener 225 kilómetros de red. Vamos a ser por lejos la red más grande de Sudamérica y muy cercana a la Ciudad de México, siendo Ciudad de México casi tres veces el tamaño de la ciudad de Santiago. Así que estamos avanzando en eso. El gobierno está definiendo, está estudiando nuevas alternativas y yo creo que de nuevo le corresponderá al Ministerio de Transporte dar esos anuncios cuando corresponde. Pero lo que yo sí puedo decir y nos consta es que se ha estado trabajando en el análisis de distintas alternativas. Habrá que buscar el financiamiento luego y el momento en que se estime oportuno poder impulsarlo. Hoy día nosotros estamos abocados en desarrollar estos cuatro proyectos que mencionaba para poder tener ya el año 2034 esta red completamente operativa. Esta red también hay que señalarlo, se tomó hace tiempo la decisión de hacerla completamente con la última tecnología y eso implica, igual que las líneas I3, trenes automáticos, puertas de andén en todas partes, en fin, una serie de adelantos tecnológicos que hacen todavía más necesario que las líneas fundadoras, las primeras líneas, las convencionales, también tengan su plan de modernización.
Sí, estamos hablando con Guillermo Muñoz, presidente de Metro, con motivo de los 50 años que el 2025 cumple el ferrocarril metropolitano. Y no puedo dejar, Guillermo, de preguntar, porque tú decías, el metro ha sido motivo de mucho respeto, de unidad, de alegría, de orgullo para tantos chilenos y santiaguinos en particular, pero también ha tenido momentos difíciles y están por cumplir 5 años del estallido social, donde todos vimos cómo se quemaban vagones, se quemaban estaciones de metro. Yo sé que al margen de que hay todavía una investigación abierta ahí en la justicia, como presidente de Metro, ¿qué reflexionaste de que esto en la práctica, después de 5 años, sigue en la impunidad?
A ver, yo no diría que siga la impunidad,
Porque no hay responsables,
se
pues.
ha sancionado, sí, hay responsables por la quema, por el
Parciales,
daño,
tal vez.
ha sido sancionado. Ha habido la persona que inició el fuego en la estación San Pablo, ha sido condenada por la justicia, ha sido identificada por la justicia. Asimismo, se han identificado también a otras personas responsables por daño a estaciones. Hay una larga lista de condenados. Es cierto que no se ha logrado terminar, como a lo mejor todos quisiéramos, a todos los responsables de la quema y los daños grandes que sufrió una instalación tan necesaria para Santiago, para Chile, como es el metro. Pero se ha ido avanzando, se han ido avanzando en la investigación.
Pero
Yo entiendo,
perdón,
ya que no soy
ustedes, o sea, con lo
experto.
que me dice, ¿están conformes con el resultado de la investigación?
No, 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 yo solo digo y doy cuenta de que había un avance. La verdad, las cosas, nosotros hemos puesto toda la información que hemos tenido a disposición, hemos también puesto todos los recursos para poder colaborar con la justicia, y no me corresponde a mí catalogar si es que el avance es suficiente o no. Solo
Ya,
digo
pero
que
podrá decir si están
hay
conformes
personas.
o están disconformes respecto de cómo todo esto ha avanzado.
Nosotros hemos entregado toda la información que la justicia ha requerido y cuando ha habido un fallo en la justicia nos ha parecido que es un avance importante y nosotros esperamos que eso siga ocurriendo. Mientras tanto, nos hemos procurado y preocupado de que primero se recupere rápido los daños que hubo y eso pasó principalmente durante el gobierno anterior y luego también de reforzar las medidas de seguridad para que esto nunca pase, pero sobre todo, establecer todavía vínculos más estrechos con las comunidades en torno a las estaciones de metro, con la ciudadanía en general, para que independientemente de las medidas de seguridad que se tomen y se refuercen, esto nunca más vuelva a pasar. Si esto finalmente termina afectando a las personas más pobres, que son las que hoy día principalmente usan el transporte público y particularmente el metro. Yo creo que es un aprendizaje muy importante de la empresa, de la propia ciudad, respecto de cómo cuidar los activos que a todos nos sirven y que hacen que se pueda hoy día vivir en una ciudad que es difícil, que es compleja, pero de mejor manera que ese metro. Metro ayuda a que eso suceda. Así que, como digo, más allá de los avances en la justicia, creo que lo importante es que hagamos también este otro proceso en paralelo de cuidar y buscar que se cuiden los activos que a todos nos sirven.
Guillermo, ese estallido partió con las evasiones masivas en el metro, todos lo recordamos, y se ha hablado harto de estas puertas de salida anti-evasión, que ya no son los torniquetes tradicionales que ha tenido el sistema. ¿Cuál es la idea? ¿Que todas las líneas y todas las estaciones de metro pudieran tener estas puertas de salida anti-evasión?
Sí, nosotros hemos estado trabajando también en mejorar la seguridad, que es otro tema, no solo la seguridad frente a ataques, ¿cierto?, de manifestantes que quisieran hacer daño a las instalaciones de metro, sino que también la seguridad para nuestros propios usuarios, que no haya comercio ambulante en las estaciones, que no existan delitos, que no haya incivilidad, y para eso hemos reforzado fuerte nuestra personal de estaciones, nuestro personal de seguridad y también las condiciones de infraestructura. Son barreras, puertas de salida más altas para que no sea fácil entrar por allí, vamos a ponerlas en todas las estaciones. Vamos a cambiar también, como parte del proyecto de demonización, los torniquetes de entrada por puertas bidireccionales, que son las puertas que de vidrio, estas son un poquito más altas, que son las que se ven en las líneas automáticas, las líneas 6 y 3, y también vamos a estar reforzando en lugares donde habían eran de fácil acceso. Así que estamos también en ese ámbito de la seguridad que queremos brindarle a los pasajeros, también haciendo inversiones importantes de cara a la modernización.
Ya pues, de nuevo estaremos siguiendo estos 50 años de Metro de Santiago. Guillermo Muñoz, presidente del Ferrocarril Metropolitano, de nuevo muchísimas gracias por estos minutos en Radio ADN.
Muchas gracias.
A ustedes muchas gracias, y por supuesto quedan ustedes más que invitados a toda la celebración, y particularmente esta del Chupete, a también plasmar sus historias, porque son seguros usuarios de Metro.
Bien, pues que le vaya muy bien. Nos vemos, un buen fin de semana.
Hasta luego.